tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un domingo 19 de agosto del 2018 y volvemos para comentar lo más reciente y todo lo más importante que ha ocurrido en Japón en el mundo del Puro Resu, desde torneos, anuncios, combates anunciados, muchísimas cosas. Y para todo eso y más me acompaña el único, el gran Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Walter, muy buenas a todos que nos escuchan. Y sí, volvemos, a pesar de que parece que no, pero sí, volvemos con otro episodio de Puro Talk. Volvemos con muchas más noticias, con muchas más cosas, como para que no hayan pasado cosas, ¿no?, en este sí. Periodo de hiato. Pero bueno, sí, vamos a intentar resumirlo todo lo máximo posible, intentando a la vez dar un poquito de opinión, y vamos a ver qué tal se nos da resumiendo, que por la duración de los programas ya vemos que no somos muy buenos resumiendo.
Pero la gente igual nos quiere.
Me culpa, me culpa.
Y eso, no, pero la gente igual nos quiere, y eso es lo importante. Empezamos entonces agradeciéndoles por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solowrestling.com, en iVoox, en YouTube y también en iTunes. Y por supuesto por tener la paciencia de estar con nosotros aquí para seguir todo lo que ocurrió en Japón. Empezamos primero con lo más importante, Gin, y es que New Japan celebró su evento, el G1 Climax, en la edición del 2018. Y luego de celebrarse durante todo este mes, varios combates a lo largo del torneo, tenemos como resultados finales a Hiroshi Tanahashi pasando en el bloque A con 15 puntos por encima de Kazuchika Okada, JY, Minoru Suzuki y demás, y en el bloque B a Kota Ibushi con 12 puntos pasando por encima del campeón IWGP peso pesado Kenny Omega, o sea, Saber Jr., Tetsuya Naito. Y en la final, que ocurrió el pasado 12 de agosto de este año, Hiroshi Tanahashi se convirtió en el nuevo ganador del G1 Climax, derrotando a Kota Ibushi en la final y asegurándose entonces una lucha titular por el campeonato IWGP peso pesado en Wrestle Kingdom para el 2019. Eso es para el show del 4 de enero del próximo año. Entonces tenemos esta coronación de Tanahashi y tenemos también confirmados, o no confirmados necesariamente, pero prácticamente asegurados algunos retadores para Kenny Omega en los próximos meses, como por ejemplo Tomohiro Ishii. También por ahí algo que nos dejó el show de la final del G1 Climax sería un posible retador para el campeonato de los Estados Unidos IWGP en la figura de Cody, y varias cosas más que comentara en el torneo.
Sí, bueno, el torneo en general, como nota en general, ha estado bastante bien. La verdad que no ha sido, como he leído por ahí, ¿no?, el peor G1 de todos los tiempos, y otro diciendo que es el mejor G1 de la historia. No, ni una cosa ni la otra, no sé. Esa zona intermedia me parece muy amplia, ¿no?, entre lo mejor y lo peor de todos tiempos. Y no sé, ha sido un muy buen G1, no ha sido magnífico, pero ha sido un muy buen G1. Claramente hemos podido diferenciar los dos bloques, han quedado más diferenciados que nunca. Hay mucha gente que dice, no, el bloque A era básicamente donde descansaban, ¿no?, y el bloque B era donde se daban los auténticos combates. Tengo mucho que discrepar, porque a pesar de que el bloque A, bueno, creo que ya hablé un poco de esto en el anterior programa, no me quiero extender mucho, pero el tema es ese, está más para desarrollo de historia el bloque B en otro, y el bloque A ha tenido el problema de buqueo, que es que han programado en los mismos días todo el tema de Jay White intentando ser un poco más heel, más transgresor, ¿no?, intentando eso, usando armas, intentando siempre ir al borde de la legalidad. Y eso se ha combinado con todo el tema de Bad Luck Fale, con todo el tema de los de Bullet Club OG, como lo llaman oficialmente ahora New Japan. Ahora oficialmente tenemos Bullet Club OG y Bullet Club Elite, así que esos son los dos grupos de manera oficial. Y sí, quizá eso es un poco lo que ha retrasado un poco lo que ha llevado a que la gente viera un poco peor el bloque A. Además, gente como Macabe, bueno, Macabe ha dado buenas luchas, ha dado buenas actuaciones, recuerdo con Suzuki. Sí, quizás está un escalón por debajo, el bloque de manera conjunta, pero así cada día siempre había al menos esa lucha, ¿no? Que llamaba atención. Mientras que el bloque B, que era una auténtica locura, todo el talento que había ahí metido, Tomohiro Ishii en un estado de forma pletórico, como siempre, Sanada callando a propios y extraños, que es un muy muy buen talento, era muy buen talento antes de llegar a New Japan y ahora mismo sigue desarrollándose. Y bueno, aparte de los habituales que son increíbles como Naito, Omega y Bushi, pues bueno, hemos tenido a Jude Robinson desarrollándose un poco más, si es posible, y Hiroki Goto, que discretamente ha dado un muy buen G1, siendo ese, como vendían a Goto, que era el último samurái, básicamente el único campeón japonés en la empresa que había, porque el resto eran blanquitos y gente de fuera, y era un poco ese intento de representar
el orgullo. ¿Y Tom Cruise, entonces?
No, porque para ser Tom Cruise, primero, una cosa, tienes que correr mucho, y otra cosa, tienes que hacer
amar las motocicletas,
que tu personaje salga con veinteañeras. Así que, a pesar de tener casi 60 años, pero Goto... Sí, básicamente es un intento del momento del año de tener importancia de Goto, ¿no? Como Yoshihashi, el momento del año en el que tiene importancia en el bloque A, donde ha tenido buenas apariciones, ha tenido combates interesantes, ya digo, me acuerdo de Okada, que fue muy entretenido porque además tuvieron muchas referencias a su duelo cuando volvieron en Wrestle Kingdom, que Okada usando el mismo Rainmaker, que no era el Rainmaker que usaba ahora, sino que saltaba y caía de trasero, era como un sit-out Rainmaker, ¿vale? Y lo utilizó aquí también y fue en plan de, hey, he entendido esa referencia. Nada, sí, mucha historia en varios combates. Y aún así, eso, quizá ha quedado un poco más descompensado el tema de niveles, el tema de calidad, el tema de lucha, y eso se refleja en muchas recomendaciones a gente, ¿no? Que hace muchas recomendaciones el bloque B, pero el bloque A hace poco, y sinceramente creo que han habido cosas buenas en el bloque A, J.Y. contra Okada y contra Tanahashi, me parecieron ambas muy buenas luchas, Tanahashi con Suzuki, Suzuki con Makabe, Okada contra Elgin, Yoshihashi también ha tenido buenos duelos. En fin, ha sido todo un buen conjunto, quizá un poco descompensado. Y luego los días finales tuvimos ese... Aquí hubo algo que no me ha gustado este año, ¿no? Y es que, claro, la importancia del Budokan es la importancia que tiene que tener. Pero básicamente han descartado todas las posibilidades, la han descartado para tener ese duelo final, ¿no? Ese duelo definitivo, ese main event en el que todo está en juego. Y obviamente eso te mata el juego con el resto de luchadores, ¿no? Jay White llega al último día con posibilidades. ¿Va a ganar? No, pierde. Entonces todo se decide en el Tanahashi contra Okada. Vale, un día me lo puedes repetir, pero dos días haciendo eso, la verdad que es un poco... Porque además era el mismo esquema, ¿no? Llegaban tres como oportunidades, eran Tanahashi, Okada y White, y en el bloque B eran Ibushi, Omega y Naito. Ya siguen el mismo esquema de un día a otro. Ah, por favor, no me gustan esas cosas, me gustan que intenten sorprender, que busquen un poco más otras variables, como aquel año que hubo un montón de empates. Eso, me gusta, no varios empates de resultados, sino que me gusta que haya un poco más igualdad, ¿no? Que lleguen todos ahí con más o menos posibilidades, en plan de, no, cuatro victorias, cuatro derrotas, no sé cuánto, que puedan mantenerse ahí todos más o menos empatados con 8 puntos, con uno que se escapa con 10 puntos, ¿sabe? Que haya un poco más de juego. Y que el día final, que los días finales sirvan para algo. Pero claro, obviamente esto era Nippon Budokan y había que vender estos días, eran súper importantes y vamos a darlo todo en el main event, que es para lo que han venido la gente. Okada contra Tanahashi va bueno, ese día el Budokan se vendió mal, pero fue por una serie de casuísticas entre que se hacía un viernes, mucha gente que se, fue un viernes en el que mucha gente se cogía vacaciones. Fue un día también el que va bueno, por ser viernes, las entradas estaban un poco más caras del Budokan y básicamente llenaron casi a la mitad de la capacidad. Y una auténtica pena que para el Tanahashi Okada no estuviera lleno, pero estuvo lleno para los últimos dos días, así que perfecto, esos dos días de final de infarto. Y la final que fue el Ibushi contra Tanahashi, para mí totalmente inesperada, yo pensaba que iba a meter a alguien más de Chaos para seguir con la historia. Una auténtica lucha, me encantó de principio a fin. Quiero meter que hay mucha gente que le dice que no, claro, la lucha le parece que no es buena, ¿no? Que no es entretenida, porque le saca del combate que Ibushi no venda el daño a la rodilla. Yo siempre digo a esto, son cuántos años ya conociendo a Ibushi. Ibushi no va a cambiar. Ibushi es la persona más loca que se puede echar en la cabeza. Ibushi, si le cortas un brazo, Ibushi va a ser como el caballero negro en los caballeros de la mesa redonda de la mesa cuadrada de los Monty Python, pues va a seguir haciendo el loco. Esto es así. Y es puro Ibushi contra puro Tanahashi y una mezcla de estilos. Consiguieron hacer un combate muy, muy, muy especial. Y ahí está, para mí ha sido una gran, gran final. No me esperaba el resultado. El Budokan estaba a tope con Tanahashi, a tope con Ibushi, pero sobre todo con Tanahashi. Y el Ace se impone, parece que es un Tanahashi que venía al G1, quizá era de los luchadores importantes que venían sin una historia definida, sin un rumbo. Y eso le ha permitido ahora mismo tener estos meses de dirección en el que va a tener, bueno, ya he dicho que quiere defender la oportunidad con Okada y también con Jay White, y Okada ya ha respondido que va, bueno, sería interesante volver a luchar contra Tanahashi. Así que ahí tenemos eso en el aire. Luego también tenemos lo de Kenny Omega contra Tomohiro Ishii. Y lo de Cody que se hizo en el último día del G1 contra Juice Robinson. Y sí, pintan meses interesantes para New Japan. Y va bueno, tenía un poco luchas recomendadas por día. Pero básicamente eso, ¿no? Los primeros días, Tanahashi contra Suzuki, Okada contra White, Ibushi contra Zack Sabre Jr., Naito contra Omega, Suzuki contra Makabe, Naito contra Ishii, Ibushi contra Juice, Goto contra Omega, Okada contra Page, Fale contra Tanahashi, yo siempre me gusta Fale contra Tanahashi, Zack Sabre Jr. contra Sanada, Joe Robinson contra Naito, Ishii contra Goto, Joe Robinson contra Kenny Omega, Sanada Ibushi, Okada Yoshihashi, Omega contra Sanada, Ibushi contra Ishii, y Ibushi contra Goto, Suzuki contra Okada. Ya puedo seguir y seguir y seguir y no me voy a aburrir, la verdad, hay muchas cosas que ver del G1. Y sinceramente, si me tuviese que quedar con tres luchas, sería Goto contra Ishii. Empatado ahí, quizás estaría el Omega Naito con el Ishii Omega. Y arriba del todo estaría sin duda el Tanahashi Ibushi. Me pareció muy muy buena lucha. Y la volví a ver y me pareció aún mejor. Así que, sí, bueno, buen G1 y tremenda final.
Algunos datos curiosos que soltar tenemos es que Tanahashi se convirtió en el hombre que tiene más puntos en el torneo desde que pasó a ser una competencia de 20 personas, es decir, de dos grupos con 10 luchadores, y la final entre Tanahashi e Ibushi fue la lucha más larga en la historia del torneo del G1 Climax, con 35 minutos. Así que ahí están, ahí quedan esos datos. Gin, pero yo quiero que me hables sobre todo de la decisión de Tanahashi ahora como ganador, porque este quizás fue uno de los G1 Climax más impredecibles en un tiempo, por lo mismo de que no sabíamos por dónde podía apuntar el reinado de Kenny Omega. Viene además de destronar a Okada, que venía siendo el campeón por 2 años, y entonces se estaban manejando varias posibilidades, quizás Kota Ibushi, para que New Japan pateara la lata y decidiera darle el título o el torneo a Ibushi, quizás una revancha con Naito en Wrestle Kingdom, quizás otra vez tengamos la lucha de Okada, pero no, tenemos es al Ace, al eterno Ace Tanahashi, que va a estar retando por el campeonato, además, 10 años después de haber tenido su primera oportunidad por el título IWGP Peso Pesado en un show en el Tokyo Dome, porque en 2009 retó al campeonato a Keiji Muto, de Great Muta. Entonces, ¿cómo interpretarías tú la decisión? El hecho de que se le dé la oportunidad a Tanahashi, además, ¿eso cómo afectaría al resto de estrellas que tiene New Japan? Porque ahora con Tanahashi ahí, uno se preguntaría, entonces, ok, ¿en qué estaría haciendo Okada y Naito de pronto? ¿O qué estaría haciendo Ibushi si es que continuaría, ¿no?, en la empresa para enero? O sea, ¿cómo podría organizarse todo para darle algo que hacer a todas estas estrellas ahora que Tanahashi irá en contra de Omega?
El tema es que Tanahashi contra Omega es una lucha realmente cuidada, aparte de los duelos que tuvieron en 2016, fue con el, cuando Omega era campeón intercontinental, sí. Aparte de esos duelos, creo que fue uno, efectivamente, por el campeonato intercontinental. Aparte de eso, no ha habido otra lucha entre Omega contra Tanahashi, así que una lucha bastante protegida para estar en el Tokyo Dome. Me parece interesante que sea Tanahashi con un choque de ideología con, otra vez con Omega. En el caso, además, Tanahashi es una opción muy válida porque en el caso de que quieran la oportunidad a Wrestle Kingdom cambie de mano, pues es muy fácil, o se ve creíble, porque es la maravilla de Tanahashi, ¿no? Tanahashi es lo más flexible, uno de esos luchadores que se adapta a todo y que puede pasar de ser esa figura, ¿no?, ese ace intocable, a ser alguien que puede caer en una derrota contra alguien usando algo que no sea su finisher, y es creíble. Creo que esa versatilidad puede servir a la hora de, si deciden hacer un cambio con la oportunidad de Wrestle Kingdom, o si se lo quieren dar, por ejemplo, ahí a Okada o a White, o no sé, hace Naito mismo. Creo que eso es creíble dentro de la historia y puede trabajarse de manera orgánica. Sobre si esto supone otras cosas, la verdad es que ahora mismo no veo nada claro el camino a Wrestle Kingdom. Ibushi, bueno, todavía sigue sin contrato Ibushi, pero yo que sé, si alguien tiene esperanza de que Ibushi firme en 2018, pues estaba muy loco, porque ya le pesó aquel año de contrato dual en DDT New Japan y decidió no volver a firmar contrato, y ahí está, es un arma libre y ahí sigue haciendo las cosas que le hacen feliz. Sobre Omega, pues parece que su camino está más tiene un pie fuera de New Japan prácticamente, así que veremos qué hace, si llega allí si después de Wrestle Kingdom da la sorpresa, porque cabe recordar que New Japan firman los contratos en diciembre, normalmente se empiezan las negociaciones en torno a noviembre y diciembre, se terminan de firmar para el nuevo año en los negocios, que empieza el 4 de enero, de ahí el comienzo de Wrestle Kingdom, la fecha escogida para Wrestle Kingdom. Si yo veo a Omega más bien fuera, o está empezando a tontear con opciones de fuera, así que no lo veo con posibilidad de ganando en Wrestle Kingdom, y madre mía, ya es oportunidad de que hace ya bastantes años de las que un ganador del G1 no gana el título el Wrestle Kingdom y nada, viene bien un cambio titular y ya digo, cualquier opción ahora mismo está, se ve creíble y se ve con fundamento y hay historias con las que trabajar.
Claro, la maldición del Rainmaker, que lo hablamos en su momento cuando Naito iba a ser el retador de Okada en Wrestle Kingdom de este año. El hecho de que, desde que se estableció esto de que el ganador del G1 retaba en el Wrestle Kingdom, pues ningún ganador había podido ganar el campeonato. Entonces, pues ahí tenemos eso. Ya haremos entonces qué nos prepara New Japan de camino a su show más grande del año para enero. De momento pasamos con Noah Gim y es que tenemos algunas cosas que comentar. Primero que nada tenemos que Hayate y Yohei fueron los ganadores del torneo de la Junior Tag League. Esto tras derrotar a Ajime Ohara e Itoshi Kumano en la final del torneo, que les permitió entonces retar por los campeonatos peso junior de pareja GAC de Minoru Tanaka e Hiroki. Del torneo, lo que pudiste ver, cuéntame qué te pareció y sobre todo, pues haciendo el spoiler ya de una vez, que es que Minoru Tanaka e Hiroki lograron retener sobre ya Hayate y Yohei.
Sí, básicamente fueron construyendo bien el torneo, fueron con varias parejas interesantes, ¿no? Pero sobre todo el centro, el foco tenía que estar en dos equipos. Uno era Reiters, Hayata y Yohei. Y el otro era Backbreakers, Ajime Ohara y Hitoshi Kumano. Y ambos fueron sumando victorias. Sobre participaciones, pues me gustaron bastante lo que pudieron hacer, lo que pudo hacer gente como Hijo de Pantera. Y sobre todo me encantó ver, de las pocas fechas disponibles he podido ver un par. Y ¿qué es eso? Hay pocas fechas disponibles. Pero Ricky Marvin es... Cuando lo vi otra vez en un ring de Noah fue en plan de, ay, mi sentimiento. Y sí, me encantó verlo, me encantó ver un par de duelos de Ricky Marvin otra vez ahí en Noah. Pero sobre todo eso fue lo más interesante, el tema de Hayata y Yohei contra Backbreakers y esa final, cómo lo construyeron. Y va bueno, en una lucha de escándalo, al final terminan ganando Hayata y Yohei. Y con victoria sobre Ohara, no cubren a Kumano, que es importante porque Kumano, Kumano que era el, parecía que como era el joven, ¿no? Era el hombre pinfall, era el hombre que se llevaba más las cuentas de tres. Y no, al final terminan derrotando a Hajime Ohara, que era el más establecido de los dos. Hayata y Yohei pidieron una oportunidad por los títulos de pareja y como resultado de haber ganado el torneo y bueno, eso ya podemos comentarlo ahora, ¿no?
Sí, ya claro. Primero repasar que es que además en este show en el cual Minoru Tanaka e Hiroki lograron retener los campeonatos de pareja GAC, también tuvimos que Takashi Tsuyura retuvo el campeonato peso pesado GAC en contra de Goshi Ozaki, recibiendo además el veto de Masa Kitamiya. Estos resultados pues todavía no se han hecho tan públicos para el mundo occidental, pero tenemos eso sobre todo destacado.
Pues sí, ahí tenemos los resultados del show y tenemos, bueno, Hayata y Yohei de manera sorprendente, ¿no? Yo pensaba que ahora que Reuters está en un momento de popularidad interesante y que ahora van al Reino Unido con lo de EPW UK, que van a estar allí, pues me pareció interesante, ¿no? Verlos allí, además ahora que Harada va a llevar el campeonato de peso junior, pues digo, a lo mejor aparecen estos también con los de pareja, pues va a ser que no. Y ahí está aguantando Hiroki y Minoru Tanaka como campeones, una pareja que se formó un poco a la improvisación, pero mira, ahí aguanta. Y sobre el tema del campeonato peso pesado, una lucha que quiero ver, pero que ha recibido buenas críticas de gente de la que, no sé, que sigo y que me fío de su criterio. Y al parecer fue una lucha tremenda. Yo tengo ganas de ver qué han podido desarrollar estos dos. Y sí, muy contento de poder ver después todo el tema de Masa Kitamiya, ¿no? Pudiendo retar el campeonato. Ahora que todo el tema está ahora mismo de Masa Saito tras su fallecimiento, está un poco más en los sentimientos. Me gustaría ver realmente el poderío, porque Masekita a mí ya es muy muy buen talento. Me gustaría ver poder ver qué puede hacer en ese nivel contra Sugiura. Y sobre todo, creo que va a ser una defensa de Sugiura para luego, una defensa exitosa de Sugiura para luego poner el tema contra Nakajima. Cabe recordar que hace un par de meses, cuando empezó todo este tema de historia de la nueva generación contra antigua, Nakajima y Kitamiya le dijeron que estarían atentos a lo que sucediera a Sugiura. Así que sí, yo creo que incluso Nakajima puede ser el que termine destronando a Sugiura, me parecería muy buena opción. Cortaría también un poco la dinámica de esa historia con Keno, ¿no? Entre Keno y Sugiura. Pero sí, me llama mucho más la atención ahora mismo eso y dejar a otros dentro de la nueva generación hacer otras cosas. Y mientras, sí, me parece ahora mismo el candidato perfecto a ser campeón, Nakajima. Ahora que ha desarrollado un carisma que cuando fue campeón no tenía, ahora es alguien muy especial, está ahí. El otro día hice un top 10, ¿no? De mejores luchadores que me parecía un momento. Y alguien me recordó, ¿no? ¿De dónde pones a Nakajima? Y es que Nakajima lo hubiese puesto perfectamente en el top 10. Pero no sé, como ha estado este año más trabajando en pareja, no lo quería poner ahí. Pero igualmente está haciendo un trabajo magnífico, un grandísimo luchador, y creo que si finalmente hacen eso de Sugiura contra Nakajima, vamos a tener una lucha que va a dar mucho que hablar.
Kitamiya, que además quedó como el sobreviviente de una lucha especial de eliminación que hubo en el mismo show. Pero continuamos entonces con la división de peso junior de Noah, y es que se anunció el regreso del torneo de la Global Junior League. Esto se celebrará desde el 8 de septiembre de este año al 4 de octubre de este año. Y ya tenemos a los participantes confirmados. Estos serán Daisuke Harada, Tadasuke, Yohei, Ayata, Hiroki, Minoru Tanaka, Ahime Ohara, Itoshi Kumano, Ikuto Hidaka y Seiya Morohachi, quienes estarán participando entonces en el torneo para conseguir retador por el campeonato JC Peso Junior.
Sí, será interesante ver quién sale para retar contra Harada. Hay buenas opciones, ¿no? Cualquiera de los luchadores Rattles podrían hacer un encuentro bastante personal, pero el tema es que va, bueno, Tadasuke está en segundo plano y Hayata y Yohei están ahora mismo más como equipo, ¿no? Entonces no lo veo. En ese momento, bueno, viendo eso, entonces nos deja con otras opciones, que Hiroki y Minoru Tanaka, que bueno, están ahora mismo por pareja, así que también lo descartaría. Hajime Ohara y Hitoshi Kumano también por pareja, y Seiya Morohashi lo descartaría totalmente, y entonces me quedaría con que Kuto Hidaka, curiosamente alguien de fuera, sería la opción más interesante para, o con más opciones que veo para ganar el torneo, a pesar de que, bueno, eso dudo que se lo den a Hidaka, pero más o menos también hay otras opciones interesantes que están construyendo, como el tema de Hitoshi Kumano. Estaría mal que reforzaran a Kumano con una victoria así en un torneo que cabe recordar que no es anual, que eso sucede cada X tiempo. La última vez fue en 2015 y la ganó Harada, así que eso sucede cada X tiempo y es algo especial, ¿no? Entonces, obviamente, una opción sería dárselo a alguien de fuera, pero como que quedaría feo, ¿no? Algo que no haces anualmente, dárselo a alguien de fuera. Si tuviese que elegir a tres luchadores posibles, escogería a Hidaka, escogería a Kumano, y luego quizás sí iría a Minoru Tanaka, porque ya tuvo un duelo contra Harada en el que quedaron las cosas más o menos ahí. Bueno, Harada ganó, pero quedaron las cosas un poco más abiertas, y sí, quizás se lancen con ello. Así que sí, esas serían mis opciones para ganar, y ya digo, queda un buen torneo, queda un buen cuadro de enfrentamientos, y a ver, yo solamente queda esperar.
En noticias de All Japan Pro Wrestling, tenemos los resultados de su último show Summer Action Series, celebrado este 29 de julio, en donde tenemos varias cosas destacadas. Primero tenemos que Naoya Nomura y Yoma Aoyagi se coronaron nuevos campeones All Asia de parejas, tras derrotar a Yuna Kiyama y Yuji Nagata. The Bodyguard derrotó a Ryoji Sai para convertirse en el nuevo campeón peso pesado de Asia. Y en los más destacados tenemos que Zeus se coronó como un nuevo campeón triple corona, derrotando a Kento Miyahara y pues tumbando a Miyahara de ese puesto como campeón, teniendo además la victoria en su, digamos, territorio, en Osaka. Entonces, Zeus que consigue esta victoria importante y que sorprende al mundo convirtiéndose en el nuevo campeón triple corona de All Japan.
Sí, la verdad que este show lo disfruté muchísimo porque fue un show de muchas emociones. Primero ver el tema de victoria de Bodyguard, reinado de Ryoji Sai desde que reintrodujo el campeonato, pues bueno, había estado siendo así, no le faltaba algún combate que le diera un poco más de intensidad. Y Bodyguard hizo una buena lucha y el resultado fue magnífico y muy contento por la parte de Bodyguard. Luego fue ver el duelo entre Nagata y Akiyama contra los jóvenes y ver a Nomura y Aoyagi, sobre todo Aoyagi ahora que vuelve después de la lesión, verlos en plena forma y pudiendo desarrollarse y llevar a cabo un duelo que la primera mitad fue un poco más lento, pero luego ya cerca del final se fue enfrascando más, fue siendo más no iba a decir más rápido, pero sí más intenso. Bueno, la victoria de los jóvenes pues me alegró mucho más la mañana, y luego ya fue el encuentro ese que tuvo entre Miyahara y Zeus, que era el enfrentamiento entre el corazón y el alma de All Japan. Zeus, un luchador que, yo lo recuerdo de cuando Osaka Pro, que era eso, no llamaba mucho atención porque en el ring no era muy bueno, pero con los años se ha ido puliendo y ahí está. Si me llegaban a decir en 2013 que Zeus iba a ser campeón triple corona en 2018, lo primero hubiese dicho, All Japan sigue viva, lo segundo hubiese dicho, Zeus sigue luchando. Y ahí está, callando boca, Zeus ha cambiado.
Se siguen, ¿no? Se mantienen.
Sí, completamente. Callando boca totalmente. Y una lucha que quizás no sea especialmente grande, no sea técnicamente una maravilla, pero fue sentimentalmente y el momento fue emocionante. Todo el público allí de Osaka, esto fue no fue en Osaka.
Sí, sí, en Osaka, claro, en su tierra natal.
Fue en Osaka, exacto, en la tierra natal, que entró, tuvo una entrada especial con todos los carteles hechos, con la música de Zeus. No sé si escuchaba música, la música de Zeus de tema de entrada, pero magnífica, es un rap así extraño, pero a mí siempre me encanta escucharlo. Y ya digo, fue un momento muy emocional y ahí estaba Zeus celebrando, agarrando a un bebé y levantándolo así, en plan de también demostrando esa faceta babyface que es puro. Y fue un momento emocional verlo a él y a Bodyguard, los dos con los campeonatos allí celebrando. Broche de oro, un auténtico gran show y magnífico por lo que significó para All Japan y por lo que significaba para este camino que habían hecho Zeus y Bodyguard.
Yo imagino que el bebé, el que cargó Zeus, era su hijo, ¿no?
No, era de ¿no? De un fan que se le acercó y, se lo llevó a ring. Como hacen los luchadores allí en Japón, pues tienden mucho a hacer eso, ¿no? A llevar a algún niño así tímido, no sé qué. Se llevan a ring y celebran con ellos así en plan para alegrarles el día, ¿no? Que para ya, eso es para lo que están.
Yo lo que pasa es que quería hacer el chiste malo de que, bueno, que espero que en el futuro el hijo de Zeus se llame Hércules y también sea campeón, ¿no? pero yo porque quería hacer mi chiste. En una nota más seria, All Japan también anunció un torneo para su división peso junior, y esa es la Junior Battle of Glory, que se celebrará desde el 3 de agosto de este año al 26 de agosto. Ya estamos transcurriendo entonces en el torneo, y las parejas anunciadas, las que están participando de momento, son Atsushi Maruyama y Masashi Takeda, Black Mensore y Black Tiger 7, Shuji Kondo y Kotaro Suzuki, Masaaki Mochizuki y Shun Skywalker, también Atsushi Aoki y Hiroku Sato, Koji Iwamoto y Taijiri, y Kaiji Tomato y Shiori Asagi. Entonces, ahí tenemos actualmente talentos de Dragon Gate, de Kaien Taidoyo, entonces también de afuera, creo que Atsushi Aoki, ya digo, Tiger 7, el personaje. Entonces, de momento, lo que has visto, Guino, ¿has podido ver algo del torneo para que nos puedas comentar qué tal está yendo?
Sí, he podido ver un par de fechas, la de ayer, del 18 de agosto, aquí en All Japan TV, un momento en que me acuerdo de la cartelera, que estaba Koji Iwamoto y Tajiri contra Tsuji Kondo y Kotaro Suzuki, Black Tiger 7 y Black Mensore contra Kaji Tomato y Shiori Asahi, y el de Atsushi Aoki y Hikaru Sato contra Masaaki Mochizuki y Shun Skywalker. Particularmente esa lucha fue muy buena, la de Aoki Sato contra, Evolution contra Dragon Gate, básicamente. Sí, me gustan las distintas tónicas de los equipos, ¿no? Takeda y Maruyama, ya lucharon el año pasado y, se les ve trabajando bien juntos. Aoki Sato, son muy buen equipo, están en Evolution y trabajan muy bien juntos. Black Tiger 7, tiene esa rivalidad de amor-odio, ¿no? Con Yohei Nakajima. Ahora mismo, como Yohei está teniendo problemas con Black Tiger 7, pues Yohei apareció con su antiguo personaje, Mensore Oyaji, que utilizaba en Okinawa Pro, pero dándole un giro, ¿no? Y ahora es Black Mensore. Entonces, él, siguiendo la historia de, con una historia larga de torneo, pues va a seguir con el tema del personaje. Iwamoto, que en principio era el equipo de Iwamoto y Tajiri, que en principio sería el equipo favorito, ¿no? Porque Iwamoto va a tener un combate el 26 por el título contra Aoki, así que se vería que tuvieran victoria para construir a Iwamoto. Kaji Tomato y Shiori Asahi es un equipo que me encanta, porque está Kaji Tomato, y todo el que me conoce sabe que Kaji Tomato es uno de mis luchadores predilectos. Es genial. No sé cómo ninguna otra empresa ha aprovechado más el tirón de Kaji Tomato, porque es un talento muy bueno y que cumple perfectamente. Shiori Asahi también es muy buen complemento. Y el equipo de Mochizuki y Shun Skywalker, que va, ahora que está todo el tema de Mochizuki Dojo en Dragon Gate, que no es un stable, sino que son luchadores jóvenes que se unen con Mochizuki para aprender. Y espero que a Shun le vaya bien. Vaya, ahora mismo han tenido un par de buenas actuaciones. Y sí, un equipo que tiene una tónica interesante, que ya digo, ha tenido el día de ayer, me gustó el enfrentamiento. Pero claro, el día de ayer me enfoqué más en el ver los combates importantes, que eran esa defensa, Bodyguard contra Naoya Nomura, y luego el de Tsuji Ishikawa y Sugama contra Kento Miyahara y Yoshitatsu, en el que terminaron ambas defensas exitosas, así que es un buen show. Por ahora el torneo avanza, yo ahora estoy intentando buscar, ahora mismo no tengo ahora mismo cómo están las clasificaciones, pero creo recordar que aquí ahora ya lo tengo. Maruyama te queda 4 puntos, Tomato y Asahi 4 puntos, Koji Iwamoto y Tajiri 4 puntos, Masaaki Mochizuki y Shun Skywalker 2 puntos, Aoki Sato 4 puntos, Kondo y Suzuki 4 puntos, y Blank Mensore con Black Tiger 7 2 puntos. Así que ahí está, varios equipos con 4 puntos, y seguirá el torneo en los próximos días.
Ahora tenemos que ponernos al corriente con DDT, que lo digo de forma muy sencilla, porque es que pasaron bastantes cosas en DDT y GIMP, y es que primero tenemos que, el pasado 1 de agosto, Sami Callihan se coronó campeón Openway de KOD en el evento Rockstar Pro. Luego, el 8 de agosto, Chirei Ohirie pues ganó el campeonato de vuelta a Openway en Rockstar Pro en la gira. Y el 13 de agosto, hace unos días, Danchoku Dino se coronó por tercera vez campeón Openway KOD tras defender, tras derrotar, a Irie. Y ahora tenemos anunciado que Dino estará defendiendo su campeonato en contra de Meiko Satomura en el programa Magi Manji. Esto en virtud de que Satomura, recordemos, tiene uno de los contratos para retar en cualquier momento y en cualquier lugar tras haberlos ganado anteriormente en el programa. Entonces, ¿qué pasó en DDT? Que de pronto no los vimos por un tiempo, o no lo estábamos corriendo por un tiempo, y Sami Callihan fue campeón y ahora Satomura va a retar por el campeonato Openway. O sea, esto es lo que pasa cuando nos distanciamos, Gin, ¿te das cuenta?
Sí, completamente. Eso es lo que pasa cuando Irie es un cabezota y ha estado durante el último año, se metió en problemas porque intentó buquear a Sami Callihan, a pesar de que DDT no quería contar con gente así que no conociera muy bien. Intentó buquear a Sami Callihan como pudo y se metió en problemas, y de ahí su ausencia a principios, finales del año, bueno, a principios de este año, finales del año pasado. Yo me temía lo peor cuando vi el cambio este, porque fue eso, ¿no? Me levanté por la mañana y fue en plan de, ja, gente riéndose, gente sufriendo, y digo, ¿qué ha pasado? Sami Callihan ha ganado. Y digo, me cago en, se ha salido con la suya, ¿no? Además es que es lamentable porque venían construyendo una historia con Harashima, ¿no? Harashima siempre había derrotado a Irie, nunca había perdido con Irie. Y ponen a Leis de la empresa y pierde contra Irie. Y dice, va, bueno. Entonces, eso significa que van a apoyar a Irie, que va a ser un campeón, y lo va a llegar hasta octubre en Peter Pan y lo va a perder ahí. No, los cojones en vinagre. Al par de días, pues pierden Estados Unidos en su primera aparición en un three-way. Y dices, vale, absurdo totalmente. Y luego a la semana lo vuelve a ganar a Sami Callihan.
Sí. Y no, y para colmo, ahora la cosa se pone más complicada porque ahora es Dino el campeón. Y todo, pues,
sí, claro,
con Dino como campeón, pues, todo es impredecible. Hashtag, todo es impredecible. Never forget. Entonces, ahora, precisamente, no sabemos qué podría depararnos camino a Peter Pan.
Sí, claro. El tema es que la historia que se estaba construyendo, la historia con Dino contra Irie, ¿no? Porque Dino es el productor del programa y el productor de DDT. Cargo que parece que va a dejar, pero que es era alguien que estaba intentando organizar DDT y no le caía muy bien Irie desde que regresó, no encajaba muy bien en sus esquemas, pero así le daba el visto bueno a los combates, y finalmente pues se ha hartado con esta excursión en Estados Unidos y ahí está la victoria consiguiendo un contrato de para retar en cualquier momento, en cualquier lugar, lo ha canjeado y ahí está. Irie pues se lleva otra derrota por el título y Dino termina haciéndose por tercera vez campeón. Y luego vino Meiko, que pues bueno, sigue manteniendo su contrato. Técnicamente, por lo que sé de los spoilers del Million Classic, el que no quiera, no voy a contar ningún spoiler, pero a lo mejor este no es spoiler, es spoiler en sí. Por eso, quien quiera saltarse, que se salte un minutillo o cosa así. Pero el hecho de que no lo haya, de que no haya perdido el contrato para retar en cualquier momento, en cualquier lugar, contra quien lo perdió porque esos contratos se pierden, ¿no? Cada vez que sufres una derrota, contra quien sea, donde sea. Y perdió en el Million Classic, y ese contrato tendría que haberse quedado por allí. Es algo que no sé, me rompe un poco la, pero claro,
legales,
podemos justificarlo como que el Million Classic se emite después, ¿no? Entonces, claro, en ese momento todavía no se había grabado, bueno.
Exacto, ¿ves?
Vale, la magia de La magia del show en diferido.
Es cuando exactamente, no sé, está en un programa de cocina, ya tienen todo preparado, ¿no? A pesar de que lo acaban de meter al horno.
Sí, ¿no? Sí, meten al horno y ponen, ¿no? Y ahora recién lo sacamos y ya está todo horneado perfectamente. Pues sí, más o menos eso. Y Meiko pues ha ido en contra de Dino, que me parece la mejor opción, ¿no? Porque Dino es eso, odia a las mujeres, y Meiko contra quién mejor que luchar, a pesar de que me hubiese gustado ver ese duelo contra Takeshita. Pero bueno, ahí tenemos un duelo interesante, y la preocupación es qué harán con el King of DDT ahora.
También, además, que no solo se pone impredecible por todo esto que comentamos, sino por el hecho de que Konosuke Takeshita está lesionado, se lesionó su manguito rotador y estará fuera 2 meses, ya lleva un mes fuera, debería de volver en unos días, pero estaría volviendo a tiempo para Peter Pan. Sin embargo, ya decimos, luego de que cayera el ace de la empresa y todo se volviese un 8, ahora hay que ver qué nos depara en DDT, aunque ya estamos acostumbrados a que DDT nos sorprenda. Continuando con esto, Gin, habías dado la puerta para el torneo King of DDT, y ya tenemos los cuadros de los cuartos de final. Esto, recordemos que se celebran desde los 16avos de final, así que hemos avanzado un poco. Este 25 de agosto se celebrarán las siguientes luchas. Tenemos a Mai Bailey en contra de Mao, Tetsuya Endo en contra de Katsushi Hirata, Arashima en contra de Yukio Sakaguchi, y Daisuke Sasaki en contra de Keisuke Ishii, en lo que estarían definiendo entonces las semifinales del torneo.
Sí, básicamente tendremos esos duelos que pintan interesantes, con ese Bailey contra Mao, compañero de campeones enfrentándose, Endo contra Hirata, Arashima contra Yukio, que va a ser interesante por esa mezcla entre ahora que están ahí con Arashima con su Tendoji, pero no está a la vez con su Tendoji, están ahí aliados pero no revueltos, ¿no? Y Sasaki contra Ishii también va a ser interesante. Cabe recordar ese duelo que tuvieron a principio de año, creo recordar que fue contra Ishii. Va, bueno, básicamente que han tenido aquí, tienen aquí varios encuentros interesantes, tienen varias posibilidades, pero uno, con Dino como campeón, no sé cómo va a acabar esto, y a lo mejor puede acabar con Kazuki Hirata ganando el torneo. Además, ahora que Titus Hyde, el equipo con Sanshiro Takagi, se han separado, Kazuki Hirata pues queda un poco más por libre, ¿no? Pero hay que recordar que es un personaje de comedia que a lo mejor se vuelve un poco más serio, como le ha pasado a Toru Uwashi. Toru Uwashi se ha puesto un poco más serio ahora que está con esta conformación de la nueva Disaster Box, la cual hablaremos un poco más. Y ahora mismo no sabría decirte quién va a luchar allí a Ryogoku, porque hay varias posibilidades y no sé, me parece todo muy abierto ahora mismo. Y sobre todo con eso, ¿no? Con Dino, y también el valor que le dan ahora mismo al King of DDT, porque básicamente antes había una restricción, ¿no? Para los contratos, para retar en cualquier momento, en cualquier lugar, y era que solamente se podían canjear para los shows en el Korakuen. Ahora ya no está esa restricción, así que también se puede utilizar en los shows de Majibandi, así que como que pierde un poco de significado todo el King of DDT, ¿no? Porque ¿para qué hacer eso cuando te puedes ir a, no sé, si Hirata gana otra vez otro de los contratos para retar en cualquier momento, en cualquier lugar, pues derrotas a Kazuki Hirata y ya está, no te mueres a palo en un torneo. Pero no, sí, aquí fallan varios elementos. No me parece que esté conformándose un buen main event para Ryogoku. Y a ver qué pasa. Yo en principio espero, sería magnífico, ¿no? Que fueran a locura total y dijeran, no, Dino contra Hirata en el main event de Ryogoku. Pero no va a ser una lucha de comedia. En vez de ser lucha de comedia, que sea una lucha seria, totalmente fuera de personaje. Me parecería algo, una locura muy, muy perfecta, pero no sé, no lo veo sucediendo. Y a ver qué pasa con el título, con el torneo, porque ya digo, el título ahora mismo ha quedado un poco desprestigiado por todas las gilipolleces hechas de Irie. Ha quedado la situación de DDT ahora mismo en mala posición, con Dino teniendo que dar el paso al frente. Y no sé, la situación está rara ahora mismo en DDT, y a ver si consiguen salvar ese show en el Ryoku, que está complicado.
Y por si fuera poco, Gim, DDT también se ha sacudido bastante debido a que DNA, su territorio en donde trabajan sus luchadores más jóvenes, ha anunciado que por falta de talentos estarán tomándose, digamos, un tiempo fuera, y varios de sus luchadores fueron traspasados a diferentes territorios de DDT a través de un draft, y tuvimos la subida de varios luchadores, aproximadamente pues más de una decena, quizás como unos 15, algo por el estilo, que se repartieron en DDT, Vasara y Gambore Pro. En DDT varios de ellos se repartieron en grupos, obviamente como Damnation, All Out, y se formó este nuevo grupo, este nuevo trío que ahora hace su regreso el concepto a DDT, que yo sé que de eso tienes mucho de qué hablar.
Disaster Box vuelve. Pero bueno, aparte de Disaster Box, que fue un equipo histórico en DDT, básicamente tenemos que comentar un poco de toda esta situación de DNA. Y es que DNA, estoy un segundo intentando buscar la noticia que explicaba un poco más esto, pero básicamente era eso, ¿no? Que no podían haber con, no, ahora mismo no tenían suficiente talento para seguir formando, ya tenían suficiente gente en la empresa y no veían un poco esa lógica de seguir manteniendo DNA con gente que ahora mismo solamente participa en DDT. Entonces estaban en una situación en la que ha sido financieramente mejor de darle un tiempo fuera a DNA hasta que puedan tener una nueva cantidad de luchadoras suficientemente grande como para producir un regreso. Entonces, claro, han tenido que hacer un draft con los luchadores de DNA, y tenemos a dónde han acabado cada uno. Como tú bien decías, podían ir a otras empresas, y ahí van Koki Iwasaki va a Gambare Wrestling, que va a tener un poco más de importancia ahora en la empresa de Kenoka. Creo que va a ser el segundo luchador oficialmente unido a Gambare, pero ahí está, una empresa pequeña, hace un show al mes, pero ahí está Gambare Wrestling, ahora va a tener un poquito, ya digo, de relevancia al no estar DNA. Daiki Shimomura pasa a Vasara, a la empresa de Sami Kodaka, mientras Reka se va a viajar al extranjero, así que va, bueno, no se sabe cuándo regresará. Y el resto de luchadores pues se repartieron en un draft que se hizo en Magi Manji esta semana, y fueron a los distintos grupos de DDT, pudiendo elegirse Renegades, el grupo de Irie, Damnation, el grupo de Daisuke Sasaki, All Out, el grupo de Akito y Konosuke Takeshita, y el Seikibun, que es el equipo de luchadores por DDT, como siempre hay un Seikibun, que son los luchadores fake que luchan por la empresa. Aquí véase Suten Doji y Harashima representando. Y bueno, empezaron sin sorpresa, ¿no? Mizuki Watase, que había tenido más relación con Irie, pues decide unirse a Renegades, y Shuma Katsumata, que ha sido campeón de trío con Akito y con Takeshita, pues se terminó uniendo de manera formal a All Out. Mao dijo que quería seguir luchando con Mike Bailey, por lo tanto eligió el grupo del Sekigan, de los luchadores de DDT. Yuki Ueno también dijo que quería luchar con DDT. Naomi Yoshimura, por su parte, Naomi Yoshimura es uno de los luchadores que más me gustan de DNA. ¿Recuerdas aquella historia que te conté con Takeshita en la que le echaba la culpa de todo lo que le pasaba en la vida?
Claro, claro.
Pues básicamente pues básicamente no escogió a nadie, que él hacía lo que quería cuando quería, y Takeshita le dice que va, bueno, que se una All Out, y Yoshimura le dice que no quiere luchar junto a ellos, así que prefiere luchar contra ellos, así que rechaza la petición de All Out. Yuki Ino dice que quiere unirse a All Out, pero Akito no está convencido, así que tuvieron un encuentro para demostrar que Ino estaba al nivel de luchar en All Out. Al final todos le dan el visto bueno y Yuki Ino es nuevo miembro de All Out. Kota Umeda, Mr. Magi Manji, decide unirse a DDT a luchar junto a los de Suten Doji, a pesar de que dejó Suten Doji, pero decide unirse con los luchadores face de DDT. Shimatani sigue intentando unirse a Damnation, ¿no? Formalmente no se ha unido, ¿no? Porque estaba antes de Chico de Recado. Y aquí dijo que quería ser el líder de Damnation, pero es que Sasaki le dijo que no, claro, que ellos no lo necesitan. Shimatani incluso dijo, va, bueno, a ver si me pueden escoger Tokyo Yoshi Pro, pero Tetsuya Koda de Tokyo Yoshi Pro dijo que ellos no iban a escogerle. Así que va, bueno, Shimatani fue llorando a Sasaki, le dijo que va, bueno, le encontraría una rubia perfecta para él, si le dejaba luchar junto con ellos. Le empezó a decir, ¿no?, que haría varias cosas por los miembros de Damnation, y le dice Sasaki, bueno, te vamos a dar un tiempo de prueba, un manager temporal, así que va, bueno, ahí queda Shimatani unido a Damnation. Y bueno, llega lo de Disaster Box, que era un tema de que Harashima quería desde hace semana reunirse con Toru Owashi. Sanshiro Takagi, el presidente de DDT, dice no, ya deja de existir T2 Hide, Kazuki Hirata hará lo que él quiera. Y Harashima vino con Toru Owashi y dijo que quería volver a reformar Disaster Box, pero que necesitaba un miembro más. Y apareció Yuki, bueno, otro chaval de DNA, que dijo que no conocía nada de Disaster Box, solamente que sabía que había sido importante para la historia de DDT y que, bueno, se unía a Disaster Box si no había nada más. Y ahí está, una nueva reformación de Disaster Box dentro de el Seikigan de los luchadores por DDT. Y así queda un poco más conformado todos los equipos. La verdad que fue una auténtica locura todo este tema del draft, pero ha merecido la pena con estos cambios y con todo lo que ha sucedido. Y ahora mismo queda la empresa bastante renovada, con nuevos luchadores en distintos equipos y con nuevas posibilidades que se abren.
Seguimos entonces con Dragon Gate, que celebró su evento, el Kobe Pro Wrestling Festival. Este fue el 22 de julio de 2018 en el Kobe World Hall. Y de resultados destacados tenemos: Eita se coronó como nuevo Open the Brave Gate Champion. También tenemos que la pareja de Yamato y Bibi Hall se coronaron campeones Open the Twin Gate. Y en la lucha estelar, Shingo Takagi no pudo ganar el campeonato Open the Dream Gate en contra de Masato Yoshino, atacándolo incluso después del encuentro. Así que ahí están los resultados del show más grande de Dragon Gate. Pero además también, Gin, tenemos que de aquí surgieron consecuencias para varias facciones que existen dentro de la empresa. Ya es que tenemos, primero que nada, la desintegración del grupo de Over Generation, y también Antias ahora añaden a sus filas a Masato Tanaka y a B. Archimizu, que traiciona el grupo de Maximum.
Sí, no sé si lo comentamos en la otra edición, cuando la separación de Over Generation, que era lo más lógico, ¿no?, que se separara Over Generation ahora que no estaba Sima. Takagi introdujo a un nuevo miembro con el que había estado luchando anteriormente en Independiente, y era Masato Tanaka. La verdad que un cambio sorprendente, ¿no? Alguien fuera de la casa de Dragon Gate uniéndose a Antias, y no solamente quedaron ahí las sorpresas, desde el Kobe Pro Wrestling Festival, incluso un poquito antes, habían estado jugando con la posibilidad de ese enfrentamiento, ¿no? Ese careo, esas tensiones que había entre Shimizu y Naruki Doi, que terminó en ese combate en el Korakuen, en el que, bueno, estaban luchando por los campeonatos por pareja contra Yamato y Bibi Hulk. y Doi traiciona a uy, Doi. Shimizu traiciona a Doi y entran Antias y Shimizu se ha unido a Antias y tenemos ahí una nueva reformulación de Antias que ya digo, tras la marcha de T-Hawk y Lindaman necesitaban incorporaciones, necesitaban reformularse, ahora sobre todo que se están volviendo a modificar los equipos, ahora que se están volviendo a trazar las líneas, ¿no? Entre los distintos grupos, entre gente que simpatiza más con Maximum, gente que simpatiza más con Trace Vanguard, incluso lo que comentaba el Mochizuki Dojo, que no es un stable formalmente hablando, pero son luchadores jóvenes que deciden unirse y pelear junto a Mochizuki para aprender con él. Y pueden variar, ¿no? Un día están luchando con él y otro día contra él. Y no es un stable al uso, pero está ahí. Y ya digo, ahora mismo tras el Kobe Pro Wrestling Festival las líneas se han desdibujado un poco, ahora están volviendo a trazarse. Y a ver qué pasa. Ahora mismo tenemos una situación totalmente renovada con nuevos campeones. Masato Yoshino sigue allí en lo más alto, tras derrotar a Takagi en el Kobe Pro Wrestling Festival, y ahora afronta sus próximos retos con el tema de Naruki Doi allí en un futuro. Y por la parte de parejas está ahí el duelo entre Vivi Hulk y Yamato contra cualquier otro equipo. Y sí, la verdad que a pesar de que los veteranos controlan ahora mismo otra vez la empresa, sí que vuelve a ponerse las cosas interesantes, nuevas tónicas, nuevas reformulaciones, a ver si por ejemplo ahora sin Shimizu, Yuta y Benkei tienen más posibilidades de estar en un plano más alto dentro de Maximum y a ver si pueden hacer otras cosas interesantes con Benkei, que ya digo, bueno, es un gran, gran talento y que espero que sigan aprovechando.
Entramos a temas de Yoshi y tenemos una noticia que es bastante importante para este mundo, y es que la empresa Pro Wrestling Wave anunció su cierre temporal y su regreso posterior para abril del 2019. Esto es debido a una reestructuración dentro de su directiva en consecuencia del retiro de la luchadora Misaki Obata. Ahora con Obata retirada, Yumi Oka se encargará de ser la directora de la empresa, mientras que pasa a ser presidenta Mikiko Futagami, que es conocida como Gami. Entonces Pro Wrestling Wave estará, ya digo, reestructurándose, estará sin hacer shows durante todo este tiempo, hasta abril del 2019, que será el regreso de la empresa de Yoshi Gim.
Sí, habíamos comentado aquí anteriormente que Ohata se casaba con el luchador de DDT, Makoto Ishii. Iba, bueno, en la concepción esta machista, ¿no? De Japón, pues la mujer cuando se casa, pues más o menos que tiene que dejar su trabajo, ¿no? Retirarse, y parece que Misaki Ohata ha decidido hacer esto. He leído cosas que va a entrenar de manera local, no sé, pero el tema es que se va a retirar. Y entonces, no solamente ella, sino que Feri Nippon Bashi también deja su cargo. Y básicamente lo que había comentado, ¿no? De que ahora Gami, que era la que estaba como Sacho, como directora, pasa a ser el Cacho, el presidente. Perdón por la entonación, pero básicamente eso, pasa del puesto de directora a presidente y Yumi Oka pasa a ser ahora nueva directora. Y van a tener el último show en diciembre de este año. Y eso, como tú bien decías, hasta abril, que van a estrenar nueva directiva, nuevo enfoque, a ver qué hacen con Pro Wrestling Wave. Me acuerdo de esos locos que se han suscrito al network de Pro Wrestling Wave, porque básicamente es un network que tiene el problema, ¿no? De que cuando te suscribes, pues se ve que no te puedes desuscribir. Entonces, es una suscripción eterna. Y básicamente van a ser eso, como 4 meses, ¿no? Sin tener shows en los que van a estar pagando por nada. Así que, bien por Wave, no sé. Básicamente me parece un movimiento arriesgado. Mucha gente lo están diciendo que puede que sea el fin de Wave, porque 4 meses sin hacer show puede que sea una un golpe fuerte para la empresa y puede que no lo cuenten en 2019. Así que veremos si finalmente consiguen sacar esto hacia adelante o finalmente si consiguen hacer una situación como Pure J o JWP en el que consiguieron salir hacia adelante o si finalmente la reestructuración pues eso termina siendo el punto y final de todo esto de Pro Wrestling Wave, pero bueno, yo tengo fe en que sigan y a ver si finalmente siguen hacia adelante con este proyecto o no.
Nosotros mientras seguimos con temas de Yoshi Puro Resu, y es que tenemos ya el inicio del torneo del Five Star Grand Prix de Stardom. Inició este 18 de agosto del año para terminar este próximo 24 de septiembre. Y ya tenemos a los bloques anunciados. Obviamente ya se celebró la primera fecha, pero podemos al menos revelar los bloques. Tenemos en el Red Star a Kagetsu, Jungle Kiona, Tamtan Nakano, Konami, Natsuko Tora, Utami Ayashishita, Rachel Hellerbeam y a Kimberly. Mientras que en el bloque del Blue Stars tenemos a Mayu Iwatani, Momo Watanabe, Saki Kashima, Azuki, Natsu Sumire, Kelly Klein, Nicole Savoy y Jamie Hayter o Hayter. Estábamos discutiendo esto ayer de cómo lo pronunciamos. Podemos dejarlo en Hayter.
Sí, se ve que es Hayter. Es Hayter.
Vamos a dejarlo así entonces.
Y sí, y en cuanto a los resultados, tenemos ahora mismo la verdad que sorprendente, ¿no? Cómo están las cosas ahora mismo en Stardom. Y es que en el, ya digo, la clasificación a día de hoy, con los resultados de hoy, ahora mismo la primera es Utami Hayashita, que cabe recordar que hace nada que ha debutado Utami. Está con 4 puntos y el resto con 2 puntos está Ellerin, Kimberly, Konami, Tam Nakano, Jungle Kiona y sobre todo Kagetsu, que ha perdido contra Konami. Es importante que la campeona mundial no ha perdido contra Konami, contra una luchadora joven, y a ver si esto se materializa luego en un combate por el título. Y eso en el bloque de la Red Stars. Y en el bloque de la Blue Stars, pues tenemos ahí un doble empate a 4 puntos entre Hazuki y Momo Watanabe. Y luego le sigue el resto con Saki Kashima, que ha ganado hoy a Mayu Iwatani. Jamie Jamie Hayter, Nicole Savoy, Kelly Klein, y Saki Kashima, ya lo había comentado. Y básicamente con 0 puntos se queda Mayu Iwatani, que ha perdido sus dos luchas contra Kelly Klein y contra Saki Kashima. Y Sumire Natsu, que va, bueno, suma las derrotas contra Nicole Savoy y Jamie Hayter. Así que son esas dos derrotas de cada una y así quedan. Ahora mismo líderes en el bloque blue, Hazuki y Momo Watanabe, y en el bloque rojo, el bloque de Red Stars, está Hayashita. Así que, ya digo, sorprendente, al menos los resultados, las cosas como se están dando, y no sé, me parece totalmente curioso toda esta situación.
En el ámbito independiente tenemos una muy buena noticia, y es que el luchador Takeshi Morishima hará su regreso a los cuadriláteros. Ya Morishima confirmó que este 15 de octubre se estará presentando en el Korakuen Hall, esto en un show que estará organizando él mismo junto con Ricky Soshu, titulado Génesis, el regreso de Takeshi Morishima. No creo que en español, pero así se llamará. Morishima estaba retirado desde el 2015, esto debido a una recomendación médica luego de que se fuese diagnosticado por diabetes, a pesar de que Morishima también ha revelado que no solamente fue esto lo que motivó su retiro, sino otros problemas físicos y emocionales que lo alejaron de los cuadriláteros. Ahora Morishima regresa y obviamente está la puerta abierta a un regreso de Morishima a otras empresas en Japón, entiéndase Noah, que fue su casa, incluso quizás trabajar para All Japan en el futuro, digo, ya ha trabajado antes con Yuna Kiyama, así que tenemos entonces el regreso de Morishima para octubre, Gin, y estas excelentes noticias para el wrestling en Japón.
Primero, antes de comentar lo de Morishima, una apreciación. Utami, estaba pronunciando mal el nombre de Utami, Hayashita, lo estaba diciendo mal con dos ya, así que vamos, problema de pronunciación. Y sobre Morishima, sí, una noticia muy positiva, eso de que va a volver a luchar a pesar de 39 años, pero va bueno, ha estado entrenando hace unos meses y se presentó en este, con Riki Choshu en su empresa, con el show que realizaron en julio, fue esta noticia, ¿no? Y va bueno, ahora Morishima ya ha dicho que la diabetes no fue el motivo de su retiro, de su anterior retiro, como se extendió, ¿no? Sino que siempre tuvo problemas personales y necesitaba un tiempo alejado de Pro Wrestling, había perdido la pasión, al final reencontró. Y nada, que va a volver en ese show en octubre en el Korakuen Hall. Y va bueno, tenemos ese regreso de Morishima a los ring y no sé, y se espera que después de octubre esté incorporándose a Noah o tenga ya relaciones con Noah, así que veremos si está para Global League de este año, ¿no? Sería magnífico, ¿no? Que lo anunciaran para Global League de Noah, ahí tenerlo, no sé, tenerlo ahí luchando contra Nakajima, contra Sugiura de nuevo, sería magnífico de verlo y a ver si contribuye un poco, ¿no?, a esta resurrección de Noah y a ver qué puede hacer Morishima ahora después de estos años de parón.
Estaremos al pendiente entonces de lo que suceda con Takeshi Morishima y cerramos con temas independientes con una triste noticia. En este caso habíamos comentado sobre el arresto de Ayako Hamada debido a posesión de sustancias y ya tenemos una actualización al respecto. Esto sucedió hace un mes ya. Ayako Hamada ha sido condenada a 18 meses de prisión más 3 años de prisión condicional, entiéndase medida sustitutiva de privativa de libertad. Esto, para quien no esté tan entrenado, es básicamente casa por cárcel. Hamada se presentó al juicio y, según se comenta, se mostró pues bastante, en un estado bastante emocional. Obviamente declarándose culpable y obviamente con todo esto que ha pasado con las leyes y cómo se manejan las leyes en Japón, obviamente podría afectar su carrera profesional. E incluso en las mismas declaraciones que dio Hamada llegó a comentar de que no cree que deba continuar en la lucha libre profesional y debería dejar su carrera a un lado. Entonces, triste noticia, una triste noticia de parte de la hija de Gran Hamada, y que además ya lo habíamos comentado, ¿no?, en la última edición que comentamos de este tema de Hamada, que cómo te puede llevar estos vicios, estos problemas, estos demonios personales a tu carrera y cómo puede conducirlos a un triste final como el que ahora tiene Hamada.
Sí, es una pena toda la situación con Ayako Hamada. Mucha gente, ya digo, ha traducido mal la información. Son efectivamente 3 años de condicional y 18 meses de cárcel por 3 cargos de consumición de sustancias estupefacientes. No es tampoco es anfetamina, es un derivado de anfeta y metanfetamina, el llamado Kakuseizai. Y básicamente son los cargos por posesión, consumo de droga. Finalmente parece que sí, pasará por prisión. Creo recordar que la hermana Ayako Hamada ha dicho que no, que conseguía librarse de algún modo. No recuerdo muy bien, la información. Sí, creo que fue la hermana, sí, la que desmintió que finalmente no estaría en la cárcel. Yo, la información que tenemos de Japón es que eran esos 3 condiciones y 18 meses de cárcel, y eso es lo que está escrito en japonés, no sé. Y si puedes leer en japonés o si no, usar un traductor, ahí está. Y el tema es ese. Una auténtica situación mala para Hamada, para toda su familia. Hay muchas luchadoras en Japón que la siguen apoyando a pesar de la situación. Hay mucha gente fuera de Japón que la sigue apoyando fuera de la situación. Yo sigo creyendo que es un error que ella comete, que simplemente va a tener que pagar las consecuencias. Y luego yo creo que si tiene afán por recuperar su vida, puede hacerlo a pesar de que es eso, ¿no? La drogadicción uno realmente no se recupera nunca, pero espero que consiga sobrellevarla con el apoyo de familiares y amigos hacia adelante y que pueda eso volver a subirse a un cuadrilátero y hacer lo que ella quiere, a pesar de que eso está viendo que a lo mejor va a tener, ya ha dicho, ¿no? Que está retirada y que va a hacer otras cosas, pero a ver, espero que consiga, si vuelve al río o no, lo de menos, espero que consiga reencauzar su vida y seguir hacia adelante.
Y con eso entonces, ya comentado, pasamos a nuestra sección de preguntas. Recordemos que puede enviar sus preguntas a través de la página de herbasdelaluna.com. En la pestaña de preguntas, seleccionan el programa de Puro Talk y nos envían todas sus dudas ahí, obviamente sobre el wrestling japonés o sobre qué cosas hemos hecho, no sé, si me quieren preguntar cómo ha estado mi día. Y Gin, vamos a jugar mi juego favorito, responder preguntas en menos de 30 segundos. A ver qué tal nos sale, porque son muchas preguntas las que tenemos. Y la primera es de Guido, desde Ecuador, que nos escribe: Hola, quisiera preguntar si en el futuro hay posibilidades de que New Japan contrate a Takuya Nomura o estará toda su vida en Big Japan como Daisuke Sekimoto.
Ah, no, porque sinceramente sería una movida estúpida la de New Japan de no contratar a Takuya Nomura, pero sinceramente no lo veo estando ahí en New Japan, estando en otra empresa que no sea la suya, ¿no? Big Japan, donde se ha formado, donde tiene unos amigos, que es como casi como una propia familia, y donde se sigue desarrollando y donde todavía le queda mucho camino.
Tenemos entonces ese mensaje de Guido ya respondido. Un saludo a ti. Nos escribe luego Gilberto desde la tierra de las enchiladas y mil máscaras. Y nos escribe primero: Hola chicos, ¿qué tal? Aquí mis preguntas. Número 1. ¿Quién creen que gane una pelea entre Minoru Suzuki y Haku? Opción A, Suzuki. Opción B, Haku. Opción C: después de pelear durante 100 años, deciden que es mejor hacer una alianza y formar The Most Badass Tag Team Ever. Yo creo que Aku.
Nación C.
Yo digo que gana Aku. Es que se comería a Suzuki, le arrancaría la cabeza y luego
Pero
jugaría ping-pong con ella.
a
Con
pesar de que Haku
los
es muy
demás.
fuerte,
Bueno.
yo creo que aquí sería técnica sobre fuerza y sería Suzuki sobre Haku.
Bueno. Otra cosa más en la que tú y yo no estamos de acuerdo. ¿Quién? La siguiente pregunta es: ¿les gusta el comedy wrestling? Y si es así, ¿cuáles son sus exponentes favoritos? Los míos son Sakura Hirota, Ninja Ranmaru y Kikutaro. Sí, a mí me gusta, por supuesto. En México, pues hay mucha, no digamos así de comedia tal cual, pero hay muchos luchadores que tienen estos momentos de comedia. Y por lo menos Máximo creo que lo hace bien en ese sentido. Hay luchadores por ahí independientes que también tienen mucho de eso. Ahorita no se me viene uno, no se me viene uno a la cabeza. Las tortugas ninjas de IWRG, cuando quieren hacer comedia, pueden hacer comedia buena. Y hay empresas que incluso tienen sus momentos de comedia en general. Por ejemplo, Riot Lucha Libre en Monterrey es una empresa que está muy influenciada por el público estadounidense. Entonces tiene momentos, pues, muy, ya digo, de cantar This is awesome, por ejemplo, o que directamente pues bromean sobre lo que ocurre en las luchas. Entonces, sí, definitivamente soy fan. Joey Ryan también me gusta. A ti, Gino, obviamente sé que te gusta, pero exponentes es quienes te gustan.
Básicamente ya has comentado unos cuantos. Recientemente ahí está, por ejemplo, en Estados Unidos, Joey Ryan, que me parece que es de lo mejor que lo hace junto con Colt Cabana, ¿no? En Japón, pues hay bastante, ¿no? Hay bastantes referentes, como por ejemplo por ahí Kikutaro. Está ahí también. Estas cosas que hace, normalmente son en plan comedia, que hace Haru Miyako con lo de UMA. También está ahí Dragon Gate. Pero en Dragon Gate también hemos tenido mucha comedia. Y Chicago no es. Río Saito, Río Saito también. Cuando se pone a hacer comedia no hay que no pare. También gente como Milano Collection 80 también ha hecho buena comedia. Y no sé, en general todos estos luchadores que salieron así de la escuela de Último Dragón, de Dragon Gate, han tenido también estos pinitos, ¿no?, de comedia. Y recientemente en DDT, pues bueno, tenemos ahí a Dino, ¿no?, como claro ejemplo. Y yo qué sé, ahora mismo también Kazuki Hirata me parece magnífico en todo lo que hace. Por ejemplo, lo último de los Chakatimo Dragons, ¿no?, los Chaka Dragons. Esto no, perdón, eran los Timo Dragons. Timo Dragons. Las versiones estas alternativas de Último Dragón. Y sí, ahí quedan, ¿no? Sanshiro Takagi, todos estos maestros de la comedia de DDT, están ahí presentes.
Y la tercera y última pregunta de parte de Gilberto es: para Walter, ¿me podrías decir tu secreto para lanzar esos chops que destrozan pechos que haces? He recorrido todo el mundo en busca del mejor maestro de chops y después de recibir las enseñanzas de Marufuji Senpai y Shiosaki Senpai y practicar mis chops bajo una cascada helada, he llegado a la conclusión de que usted debe tener el conocimiento para completar mi entrenamiento y para así poder lanzar el chop perfecto como el dios Kobachi. Gracias por responder a mis preguntas, valen mil. Un abrazo para Walter y un beso no homo para Gim. ¿Cuál es mi secreto? Toby es mi secreto, así que lo siento por ti. El resto de países no tienen Todis. Digo, al menos en líquido que yo sepa, así que lo siento mucho. También Guampole, pero eso es otra cosa. La siguiente pregunta, Gim, es de Walter, el zopilote, que tenía tiempo sin escribirnos y nos escribe desde el otorrinolaringólogo. Eso fue difícil de pronunciar. Nos coloca: un gran saludo, Walter y Jim. Aprovecho para escribirles mientras espero en la clínica del oído, del odio, mejor dicho, esto debido a que quedé sordo. Sí, sordo, después de ver el IWA Japan King of Deathmatch 1997. Esto debido a escuchar a una mujer gritar, no voy a gritar, pero gritaba Terry cada vez que luchaba Terry Funk. Hablando de Deathmatch, ¿por qué creen que ninguna empresa de este tipo invitó a Ryan Rauten a Japón? Tengo entendido que muchos dicen que el tipo es un miserable. Caso JC Bailey. Asimismo, ¿cuál creen que es el primer torneo de match de la historia del wrestling? Por otro lado, ¿por qué si All Japan en los 90 presentó grandes combates, por qué nunca creció como New Japan y solo hizo unos pocos eventos en el Tokyo Dome? ¿Y qué le pasó a Noah? Tuvo un buen comienzo y parecía que iba a ser una buena competencia y mostraba una mejor imagen que All Japan en los años 2000, pero ahora ha decaído. Por último, les comento que vi a Nobuhiko Takada en una lucha de MMA y fue penoso, y el tipo nunca dio un golpe y su rival tampoco, y eso me quitó en cierta parte la admiración que tenía por él como luchador, si bien las MMA son otra cosa que el wrestling esperaba que tuviera la misma entrega que Katayama frente a Don Fry. Bueno chicos, me despido de ustedes y que Dios los bendiga. Postdata, ¿es posible que hagan la revisión de algún evento antiguo de Puro Resu, uno de All Japan, New Japan contra UWF? Para los eventos pueden hacerlo a través de la página de wrestlingonline.com en la pestaña de Apóyanos. Por una módica donación pueden solicitarnos que hagamos la revisión de cualquier evento que ustedes quieran. Así que por ahí sería la solicitud de eventos de antiguos de All Japan o incluso de UWF. Siempre y cuando pues se aseguren de que ese evento pueda ser pues encontrado, esté disponible para el público, obviamente.
Sí.
Hay unas cosas que comentar.
De hecho, siempre me ha sorprendido que no nos hayan pedido ninguno, ¿no? Siempre piden, yo qué sé, un pedido incluso de México, ¿no? Hicisteis padrísimo.
Sí, padrísimo.
Y aquí de Japón no han pedido, digo, a lo mejor pedirán algo Wrestle Kingdom, ¿no? Algo más reciente, ¿no? Nunca han pedido nada. Y ya estoy aquí esperando, ¿no?
A ver si se animan.
Exacto, no sé, Collision in Corea, yo qué sé, algún show del Tokyo Dome, algún show de esto.
Ya me imagino esa reseña, pero esto primero, ¿por qué no invitaron a Ian Rauten? Básicamente por eso, ¿no? Por mala fama, no sé si alguna vez recibió invitación en todo caso. No creo que el Rauten haya tenido buenas recomendaciones de parte de Funk, Sabu y demás luchadores que iban a Japón.
Sí, no, claramente no.
Y el ¿Y el torneo de Deathmatch más antiguo? O...
Eso. Déjame hablar.
Ajá,
que eso,
cuéntame,
que cuéntame. Esa palabra de esa gente es importante, ¿no? Y Ian Rotten no era precisamente la mejor figura para hacer negocios con Japón si tenía tan mala reputación. Ya está, sí. Perdona.
Y también nos colocaba sobre el éxito que alcanzó el Japan y Noah. Yo creo que básicamente se podría traducir en temas de administración, ¿no, Gin? O sea, hay que pensar que New Japan, pues, económicamente se mantenía. Digo, en la época oscura del Inokims, cuando se estaba renaciendo, pues, a pesar de todo, igual estaba teniendo gente que era popular, era bestialmente popular en Japón. Entonces, por otra parte, Noah y All Japan han tenido sus bajones, han tenido separaciones, ya ves, de pronto Keiji Muto se iba de All Japan y demás. Entonces, sí, que, en fin, que económicamente nunca han sido tan fuertes como lo fue en su momento y como lo es actualmente New Japan. Y New Japan, que más adelante además sería pues comprada por el grupo de Bushiroad, así que pues mucho menos se podrían comparar al nivel de Noah o de All Japan, que nunca tuvieron esa inversión tan grande detrás de ellos, ¿no?
Primero, el primer torneo de Deathmatch en la historia, pues no tengo ni idea, no sé ahora mismo dónde situarlo, porque cabe recordar que eran en los finales de los 80, principios de los 90, cuando Onita empezaba a formar todo el tema de FMW basado en, primero, en luchas contra otras artes marciales, de ahí el nombre de FMW, Frontier Martial Arts, y luego adoptó el tema de los combates extremos a partir de que se empezó a popularizar en Estados Unidos, así que diría que en Estados Unidos, pero no sabría decir en qué momento ni en qué empresa, pero diría que en Estados Unidos, ¿no? Tendría que ser el primer torneo así en hardcore. Y sobre la pregunta de All Japan, ¿por qué no creció como New Japan? Básicamente porque tuvo tan pocos eventos en el Tokyo Dome. Lo del Tokyo Dome se resume en que All Japan era una empresa muy conservadora, ¿no? Y no iban a esos grandes contratos como iba a New Japan, ¿no? Era una empresa más que se centraba en su producto, más cerrada, más aislada. Precisamente el mismo Misawa intentaba combatir un poco esta escena, ¿no? De hecho, si te fijas en los shows en el Tokyo Dome de All Japan, vas a ver que es eso, es un entrada, ring y ya está. Mientras que en los de New Japan, básicamente los de All Japan parecían, podría haber sido cualquier otra empresa. No hay nada que te indique que sea All Japan, salvo que ves ahí símbolos de All Japan. Pero en New Japan tienes ahí el ring azul, ¿no? Tiene pantalla grande, tiene explosivos. Tiene cosas, mucha iluminación. Es un espectáculo. Y eso te permitía ver, diferenciar ahí el nivel de New Japan, de su visión, con el de All Japan y su visión. Y cómo cada una de esas visiones, pues le ha permitido a cada empresa, New Japan, correr más riesgo que All Japan, pero All Japan ha sido una empresa que ha ido más a lo seguro. Pero cuando All Japan ha ido mal las cosas, han ido peor que a New Japan, porque incluso cuando New Japan estaba a punto, estaba en un mal momento, cuando lo compró Jux, aún así hacía muy buenas entradas en varios shows, en varios recintos, mientras que All Japan en su peor momento en 2013 estaban a un paso de la muerte. Sobre Noah, otra vez voy a tener que resumir mucho, pero básicamente Noah, otra empresa que poco a poco se volvió más conservadora, creó un círculo de luchadores y básicamente cuando se fueron esas caras, pues ya no tenían gente que promocionar, empezaron a perder más gente importante, fallaron en la creación de talento, fallaron en varios negocios, fallaron en varias polémicas y una serie de fallos que al final terminaron subiendo a la espalda y que se le hizo cuesta abajo y que les ha llevado a un momento muy malo. De hecho, no solamente que fueran competencias, sino que en 2005 arrasaron con New Japan. Y sobre Nobuhiko Takada, no, Digamos, Eiko Takada maravilloso en todo lo que hizo y ahí está. Yo siempre con Eiko Takada y su locura.
La siguiente pregunta que tenemos es de Juan. Primero que gracias, ¿no? A Walter Sopilote por enviar sus preguntas, lo olvidé. Y la siguiente pregunta es de Juan, desde Lima, Perú, y nos coloca: ¿es verdad que las luchas en Japón son puro spot fest, no venden y no existe la psicología? Disculpen mi ignorancia, pero soy nuevo. La respuesta corta es no. Que sí, no, todos son así, ¿no? Todos son iguales. Siguiente pregunta, no es cierto. No, la respuesta corta es que no, pues solamente tendrías que verlo. Al igual que en todos los países, en todos lados vas a encontrar diferentes estilos, diferentes, pues, visiones, pero de que Japón todo sea así, no.
A lo mejor se refiere al tema de el strong style, ¿no? Claro, strong style, pues, es básicamente un estilo más agresivo, más demostrar, más cercano, rayando a esas MMA scripting, ¿no? Es todo guionizado, pero aún así siendo más cercano a un deporte. Y no, aún así hay varias vertientes de pro wrestling y no todo es sin psicología. De hecho, cualquier combate tiene psicología porque es eso, es enfrentamiento entre A contra B porque quiere conseguir C, ¿no? Quiere conseguir algo. Cada uno de los dos quiere conseguir una cosa y como cada uno de los dos quiere conseguir una cosa, hay un enfrentamiento y hay una psicología y una historia intrínseca de por sí, aunque sea la más básica del mundo, conseguir ganar. Pues aún así siempre hay psicología. Lo de no vender, supongo que es eso, por lo del strong style, quizá también te refiere, ¿no? A lo mejor si vas con lo de puro spoffe, a lo mejor te refiere a un combate de Chumpax, no sé dónde va la pregunta, me parece un pelín que falta un poco de enfocar, pero no. Ni son puro spoffe, ni no venden claramente, existe psicología y no sé, me parece que hay bastantes variantes de pro wrestling como para poder verlo, que hay bastantes pruebas, ¿no? De eso.
Nosotros te decimos, Juan, que si eres nuevo, pues bienvenido, ¿no? Al mundo del puro wrestling. Tienes mucho por ver y lo vas a disfrutar. Continuamos y la siguiente pregunta es de Pablo, desde Montevideo, nos coloca: muchos saludos, Ginny Walter. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la mejor Super J Cup? Y yo digo rápidamente que, pues, por reputación, se dice que la primera edición, la de 1994, que tuvo en la final Wild Pegasus, que es Chris Benoit, en contra de Gray Sasuke.
Sí, quizá esa fuera la mejor Super J Cup, porque el nivel creo que no se ha vuelto a alcanzar la magia, además de aquella noche, ¿no?, que se presentaba. Por ejemplo, la primera presentación en Japón de Hayabusa con el nuevo personaje, con su estancia en México y haciendo esa aparición en New Japan. Hay varios encuentros que son mágicos, ¿no? Del torneo. El Gedo contra Super Delfín, Samurai contra Gray Sasuke, Wild Pegasus contra Gedo, Liger contra Gray Sasuke, y bueno, al final entre Wild Pegasus y Sasuke. Y sí, en general fue un torneo magnífico, pero sí, no, ninguno ha conseguido estar a esa altura de la primera Super J Cup. Han hecho otra en War, en la empresa esta que era de Tenryu, Michinoku Pro, la empresa esa que no saca Pro, en la empresa de Super Delfín, pero nada, ninguno ha conseguido tener esa magia y va, bueno. Han pasado por el torneo gente tan dispar como, creo recordar que Dino estuvo en el torneo, va bueno Yamato, Atsushi Aoki, Koji Kanemoto, y eso, normalmente son varios enfoques, principalmente creo recordar que estaba todo, normalmente si no estaba siempre estaba metido dentro del buqueo Sasuke y Sasuke Liger, así que va bueno, normalmente todas esas llevan más o menos un mismo desarrollo, ¿no? Siempre hay un par de luchadores que tienen claramente la atención centrada en ellos, son los que más se van desarrollando en el torneo. Y sí, nada. Son buenos torneos, pero sí, como la primera, ninguno.
Y la siguiente pregunta, obviamente saludos a ti, Pablo, por escribirnos. La siguiente pregunta es de The Monster Among Men, desde Madagascar, y no conozco aquí. Hola, hola, tengo una duda que me aqueja y quería compartirla con ustedes. ¿Por qué se dice que Eugene Liger es el mejor high flyer de la historia? Estuve revisando algunas de sus luchas en los 90 y me encontré con un luchador muy técnico que peleaba a ras de lona, a ras de suelo, mejor dicho, con un luchador que prácticamente no hacía lances aéreos. Mientras más lucha veía de Liger, siempre se repetía este patrón. Saludos y muchas gracias por responder. Pues yo sí he escuchado que Eugene Liger es el mejor junior heavyweight de la historia, peso crucero, peso medio, etcétera. Pero High Flyer, pues sí, ¿no? Creo que es más conocido precisamente por el estilo de técnica. Fue el creador del Shooting Star Press. Hay que darle crédito por ello, ¿no? Pero se le conoce más por ello. Y de luchadores High Flyers, pues creo que se habla más de, no sé, Rey Mysterio Jr., quiero decir, ¿no? De Sasuke, Hayabusa. No, yo no he encontrado ese patrón tanto de que digan que es el mejor High Flyer de la historia. ¿Y tú, Gim?
Sí, no, yo comparto la misma opinión. Y esto lo hablaba, lo he comentado anteriormente en Puro Talk, incluso con Nathan. Ambos llegamos a la misma conclusión de mejor junior heavyweight es Liger, sin duda alguna. El mejor high flyer es Hayabusa, sin duda alguna. Y Liger, a pesar de que tuvo sus pinitos, ¿no? En sus primeros años, los que hacía más saltos, pero finalmente fue ganando un poquito más de peso. Y bueno, tras el tema del tumor cerebral, pues tuvo que básicamente dejar de hacer cualquier salto así. Básicamente el Shooting Star Press lo tuvo que dejar a un lado. Sí, es un luchador que no ha sido conocido precisamente por esos grandes saltos, a pesar del Shooting Star Press. Ha sido más conocido por su trabajo en el ring, en otros aspectos, más que en ese High Flyer. No, High Flyer, sin duda, gente como Hayabusa, si lo podemos considerar, pero Liger no se quedaría muy bajo en esa lista. Siempre se ha conocido eso, mejor junior heavyweight, pero como high flyer, vaya, pocas ocasiones he escuchado a Liger mejor high flyer.
Son los que opinan que Liger es el mejor junior heavyweight y high flyer es porque no han visto a mucho de Rey Mysterio Jr. Y con eso tenemos todas las preguntas respondidas por el día de hoy, Gui.
Precisamente porque precisamente porque he visto mucho de Rey Mysterio Jr.
Pues te hace falta verlo mejor, Gui. Tenemos que cerrar aquí las preguntas porque tenemos varios mensajes pendientes y entonces se nos haya eterno el programa. Pero dejamos ya pendientes los mensajes de Queen Meltzer, de Ayate, el mayordomo de combate, de Kenzo Suzuki, de Violet Evergarden y de Naru Segawa. Y también de Kaori Ousako y de Hailey Selassie. Dios, cuántos personajes de anime tenemos escritos en el chat. Pasamos de tener jefes de estado, ¿no? A tener personajes de anime, Gin. No sé si es para mejor o para peor, pero ahí está. Así que una disculpa a ustedes y los estaremos respondiendo todas sus dudas para el próximo programa, que será la próxima semana, esperemos. Y de momento, Gin, pues nos vamos despidiendo ya con todo el mundo del Puro Wrestling ya repasado, con todo al corriente. Se vienen varias cosas, varias empresas están preparando sus shows más grandes del año y nosotros pues estaremos al pendiente por aquí, por Puro Talk.
Sí, tenemos muchas cosas pendientes de las que hablar, muchas más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos enviáis preguntas. Incluso ahora veo que nos ha llegado una nueva. Y eso, tenemos muchas cosas pendientes de las que hablar, muchos temas, muchos resultados que hemos tenido que dejar para próximamente. Y sí, nos veremos con mucho más contenido la semana que viene, a ver si hay más información de cartelera en New Japan, etcétera, etcétera. Y nada, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.
Les agradecemos por escucharnos a través de arbasdelona.com, solowrestling.com, en iVoox, en iTunes y también en YouTube. Volveremos la próxima semana con más del Puro Resu. Yo soy Walter Rosales y junto a Guim Malcabar, a todos un abrazo y gracias por su atención.